9 grados, 4 décimas.
Cientos de miles de mujeres marcharon contra la violencia y la desigualdad.
Fue masiva la movilización al Congreso, donde se realizó el acto central y se leyó el documento de las organizaciones participantes.
En el texto remarcaron que la principal deuda del país es con las mujeres.
Celebramos que el feminismo es revolución y con más fuerza que nunca. Hoy volvemos a estar juntas y juntes para que resuene en todo el mundo. La deuda es con nosotras. La deuda es con nosotres, ni con el FMI, ni con las iglesias. ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! ¡Se la ley!
Además, denunciaron la alta tasa de femicidios en lo que va de 2020 y reclamaron medidas inmediatas.
¡Hoy paramos! Porque volvemos a gritar ¡que viva nos queremos! ¡Hasta que no haya ni una muerta más! ¡Desde que arrancó el 2020! ¡Hubo más femicidios y travesticidios que días! ¡Hoy decimos basta de femicidios, transfemicidios, travesticidios y crímenes de odio contra travestis, trans, no binarias, lesbianas, bisexuales y todas las identidades sexuales y de género! ¡Exigimos presupuesto para las leyes vigentes, para la prevención y erradicación de la violencia machista y patriarcal, por una ley de emergencia de violencia de género! ¡Exigimos la implementación de la ley Micaela en todas las instituciones del país!
La manifestación se llevó a poco de la presentación del proyecto de legalización del aborto que prepara el Poder Ejecutivo.
La ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, ratificó que la iniciativa llegará al Congreso en los próximos días.
Será en los próximos días, como lo anunció el presidente el 1 de marzo pasado. Sí, estamos trabajando el Ministerio de Salud, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y nosotros, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La decisión de la letra chica en algunas cuestiones y el momento en cuándo va a ser presentado es una decisión que tiene en las manos el propio presidente, digamos. Por eso no les puedo decir, porque hay algo ahí donde no se excede, que es una decisión específica de Alberto Fernández.
Al respecto, el diputado provincial Daniel Lipovetsky, en diálogo con AM750, aseguró que es optimista respecto al tratamiento de la nueva ley.
Yo soy muy optimista, primero porque hay un hecho histórico, que es la primera vez que un presidente envía un proyecto de ley proponiendo la legalización del aborto en Argentina. En el 2018 dimos un paso adelante importante cuando el expresidente Macri apoyó el debate de los proyectos que habían presentado los diputados, incluido uno de mi autoría, pero ahora va a haber un proyecto del Ejecutivo. Todo el Congreso sabe que los proyectos que vienen del Ejecutivo tienen una fuerza política aún mayor que la que presenta un diputado. Por lo tanto, desde ahí uno es optimista. Además, creo que el Senado tiene una presidenta del Senado que tiene una posición favorable, como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eso creo que también va a ayudar. Y además lo estamos viendo en la calle, ¿no? Hoy con el paro de mujeres, la movilización, la marcha. Y nosotros los varones, de alguna manera, tenemos que ser aliados de esa lucha que ha sido muy bien llevada, liderada por las mujeres.
Panorama. Se llevó a cabo el primer día de paro de la mesa de enlace, pero hubo actividad récord para Hacienda y Granos.
Pese a la medida de fuerza impulsada por las patronales, en el mercado de Liniers ingresaron más de 2.500 animales, que es un volumen varias veces superior al habitual para un lunes.
En tanto, en el puerto de Rosario ingresaron 4.324 camiones cargados con granos, duplicando así la cantidad de la semana pasada.
A pesar del poco acatamiento, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, anticipó que el conflicto podría continuar si los productores así lo quieren, pero aseguró que no habrá cortes de rutas.
Nosotros vamos a terminar estos 4 días, obviamente vamos a reunirnos con todos los productores de base, con nuestras confederaciones en el caso de CRA, y vamos a ir decidiendo de acuerdo a los pedidos. La decisión va a estar en manos de los productores, que puede ser una continuación de estas medidas, profundizándolas o por más tiempo. Corte de ruta no se está pensando, la gente tiene otra conciencia, no tiene intenciones de generar ningún tipo de inconvenientes a la población. La gente creo que tiene la vida demasiado complicada como para tener que aguantar más molestias, ¿no? Y no hay ninguna intención, porque además no tiene sentido generar una acción de esa. Yo creo que la acción la tenemos que generar básicamente para tratar de persuadir o convencer a los funcionarios de que los diagnósticos que se están aplicando para tomar estas decisiones están equivocados.
Por su parte, el ex titular de la Federación Agraria, Eduardo Bussi, atribuyó la protesta solo a los grandes ojeros y aseguró que ese no es el campo de las mayorías.
Hay un grupo concreto de 5.000, 8.000, 10.000 grandes ojeros y estos han motorizado con el pretexto del 3% este de incremento de retenciones, algo que en realidad estaba planificado en noviembre, ¿eh? O sea, acá había vocación de paro desde noviembre, o sea que encontraron el motivo con este 3% y ahí están, algunas de las entidades actuó como locomotora y algunas entidades fueron llevadas a la rastra, en el caso de la Federación Agraria lamentablemente. Una actitud dubitativa, confusa. Bueno, la sociedad es la que juzga esto. Lo que les quiero decir es que ese campo no es el campo, ese campo que motorizó esta protesta, digamos, este no es el campo de las mayorías, no es el campo de los pequeños y medianos productores de cerbatero, de pera y manzana, ganadero, de actividad porcina.
Panorama.
Hay 5 nuevos casos de coronavirus en el país y ya suman 17 en total.
En las últimas horas se confirmaron 2 resultados positivos en Chaco, otro en la ciudad de Buenos Aires, otro en San Luis y uno en Río Negro.
En todos los casos se trata de contagios importados, en su mayoría desde Italia.
Frente a esta situación, la UBA informó que no permitirá el ingreso de quienes hayan estado en los países más afectados por el COVID-19.
La Casa de Estudios dispuso que ninguna persona podrá concurrir a instalaciones universitarias por el término de 15 días.
Por otra parte, el gobierno de la ciudad no descartó suspender el ciclo lectivo por los contagios.
El ministro de Salud porteño, Fernando Quirós, sostuvo que hoy no hay necesidad de una decisión tan drástica.
Sin embargo, el funcionario advirtió que los escenarios son muy dinámicos y que la suspensión de las clases potencialmente podrían considerarse.
Acá lo importante de saber es que los escenarios de comportamiento epidemiológico son muy dinámicos y en cada momento, en coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación, vamos combinando las medidas. Al día de hoy no hay ninguna necesidad de las medidas que usted comentaba recién, pero la verdad es que son medidas que potencialmente se podrían tomar en el futuro, ¿no es cierto?
Tras la caída internacional del petróleo, la bolsa porteña retrocedió casi 14 puntos.
El Merval tuvo una merma de 13,7%, una de las más altas del mundo, mientras que YPF padeció una baja de 24% en el valor de sus acciones.
Por su parte, el gobierno convocó a las petroleras para acordar un plan de acción para que el derrumbe del valor del barril del crudo no afecte la actividad en Vaca Muerta ni los puestos de trabajo.
Patria Grande.
En Uruguay se declaró la emergencia agropecuaria por sequía.
La medida tendrá una duración de 90 días y se aplicará a 800.000 hectáreas de al menos 5 departamentos que se ven afectados por el estrés hídrico desde noviembre pasado.
De afuera.
El gobierno italiano dispuso una cuarentena para todo el país.
El primer ministro italiano decretó la suspensión de todo tipo de actividades civiles, deportivas, culturales y religiosas, al menos hasta el 3 de abril.
Recordemos que en Italia ya hay 97 muertos por el virus y casi 8.000 infectados.
Pelota.
Se disputaron los últimos 2 partidos del torneo.
En Santa Fe, Vélez se despidió a Gabriel Heinze con una goleada por 3-0 sobre Unión.
Más tarde, en La Plata, Racing venció por 2-1 a Estudiantes.
Para este martes se prevén chaparrones hasta la tarde, con probabilidad de tormentas aisladas y con un leve mejoramiento hacia la noche. La mínima será de 19 grados y la máxima de 25.
En la ciudad, el cielo está nublado con lluvias débiles, humedad 85%, temperatura 19 grados, 4 décimas.
Federico Martín.
Paula René Larruso.
A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muy amables, aquí estamos en el teatrito del Caras y Caretas con dos soles de noche que hemos puesto aquí a querosén,
señor. Sí, señor.
Bien, vamos a decir que esta noche nos acompaña Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches. Por acá.
Y también en su nueva etapa en La Venganza, el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a hablar esta noche de tesoros enterrados. Atención. Allá por el siglo XVIII había en Alemania un grupo de estafadores que se aprovechaban de la superstición de la gente para venderle de todo. Talismanes, escenificaban con un poco de formación académica que tenían, unos actos impresionantes en los que recitaban fórmulas mágicas en un lenguaje totalmente incomprensible, y para despertar el temor de las personas y mejor engrupirlas, hacían movimientos, actos que luego atribuían a supuestos demonios que ellos tenían bajo su poder. Entonces venían y decían: nosotros tenemos demonios bajo nuestro poder, por una módica suma podemos hacer que esos demonios nos revelen, por ejemplo, qué es lo mejor para hacerle un daño a sus enemigos, para encontrar tesoros, todo eso. Estos hombres también decían haber descubierto ellos mismos tesoros. ¿Eh? Y entonces te lo vendían. Hemos enterrado un tesoro, o sabemos en qué lugar están los tesoros, porque los demonios que esconden los tesoros están bajo nuestro poder y nos lo dicen. Bueno, inventaban historias de personas que habían abandonado precipitadamente sus castillos durante una guerra, por ejemplo, y en su huida enterraban sus riquezas. Y decían que ellos tenían datos para encontrar esos tesoros y vendían esos datos. Ahora, usted me dirá, si sabían dónde estaban los tesoros, ¿por qué, en vez de venderlos los datos, no lo desenterraban ellos mismos? Sí. Bueno, qué sé yo.
Claro, bueno.
Si todas las personas fueran tan sutiles como usted, no habría mamertos en el mundo. Estos estafadores decían también que en realidad ellos necesitaban un anticipo de dinero para hacer los elementos, para comprar los elementos destinados a hacer los conjuros para convocar a este o aquel espíritu que era el que te iba a decir dónde estaba. Ya se sabe que los elementos destinados a conjurar espíritus malignos son carísimos.
¿Dónde se compran? ¿Qué cosas son?
Lo venden estos tipos, claro, acabo de decir, señor.
Sí, pero ¿qué son esos objetos?
Bueno, talismanes, básicamente. Uh-huh. O andaban, por ejemplo, con la Biblia de Weimar, de 1505. Todos sabemos que esta Biblia es una edición muy extraña y más poderosa que las otras ediciones. También convocaban a los demonios para preguntarle la ubicación de los tesoros que ellos mismos custodiaban. Hemos dicho que hay demonios que cuidan tesoros. Uh-huh. Bueno, ¿sabían a quién convocar? ¿Sesión del espiritismo? ¿Qué sé yo? No sé. Y el demonio decía, mira, está en este y en aquel lugar. Después de llevar adelante algunas prácticas extrañas y decir que habían estado en contacto con guardianes infernales, indicaban al interesado, en ese caso usted, el lugar donde estaba enterrado el tesoro. Ahora, inmediatamente después se iban.
Claro.
Y lo dejaban a usted buscando el tesoro, pero se iban rápido para no estar presente.
Claro, sí.
Cuando usted, después de un año de cavar hoyos, empezara a sospechar que no había nada, que los tesoros no iban a aparecer. Después de cavar un año, agujero por todos lados, y dice, a mí me parece que no hay nada. Es una frase típica del desenterrador de tesoros. Bueno, cuando empieza a perder la fe. Che, me parece que no hay nada acá. Las crónicas dan cuenta de dos breves historias a este respecto. Historias de clientes de aquellos embaucadores. Un campesino llamado Hans Strasse fue engañado, pero él nunca se enteró. Él cavó con gran entusiasmo en el lugar indicado durante 15 años hasta que murió. No hasta que encontró algo, hasta que murió. No encontró nada. Pero él seguía creyendo. Sí. No había nada que lo disuadiera de su enorme fe. Tanto es así que cuando, un poco antes de morir, le dijo a la mujer, debe seguir cavando aquí, mujer, para que la búsqueda continuase, aún después de su muerte. Y los nietos de Hans Strasse también cavaron. En total, los integrantes de la familia Strasse hicieron pozos en vano durante 60 años, hasta que ya no había en aquella localidad donde hacer un hoyo.
Todo poseado ya estaba.
Y no encontraron nada. Otro caso. Había un sembrador llamado Karl Heindal, también fue embaucado por uno de estos grupos, y después de un tiempo, dice, me engañaron, pero yo voy a seguir buscando igual. Porque era un hombre estúpido. No, era un hombre que tenía mucho entusiasmo. Todos se burlaban de él y decía, soy un obstinado, un verdadero obstinado, y busco tesoros. Y me engañaron, no importa, yo continúo. Y así continuó, nunca encontró nada. No encontró nada. Claro, la historia hubiera sido buena si hubiera encontrado. Lamentablemente no encontró nada. ¿Vio cómo? ¿Cómo se arruina una gran película?
Sí, sobre todo si usted estuvo 2 horas esperando el tesoro.
Por ejemplo, usted quiere hacer una película sobre un tipo que es acusado de un crimen que no cometió.
Sí.
Y a los 5 minutos el tipo demuestra su inocencia. Se arruinó la película.
Y sí, señor. Ya termina.
No, yo no estaba ese día. Y dice, ¿tiene una coartada? ¿Dónde estaba? Sí, estaba en tal lugar, delante de 200 personas. Ah, bueno, dice.
No, ¿cómo bueno?
5 minutos de película y se mira, entonces, ¿qué hacemos?
Pero está mal escrito, señor.
Una serie de películas arruinadas porque ocurrió algo que la salud, tipo, por ejemplo, se empecina con una mina. Si yo me tengo que casar con esta mina, me tengo que casar, pues, le dice, ¿querés casarte conmigo? Bueno, dice la mina. Terminó la película.
Pero no es así, no hay historia, señor, sí. No hay nada. Oh,
está un tipo, un muchacho está enamorado de una chica de otra familia y la familia se odia.
Sí.
Y él, está bueno el argumento.
Entonces, él la va a buscar y justo está el padre de la chica y dice, bueno, ya no importa.
No importa.
Tanta enemistad, ¿para qué? 5 minutos.
Pero ¿y el drama?
Terminó Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Sé que tu familia me odia, pero igual me arriesgo a venir aquí. Es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla viene el viejo Capuleto. ¿Qué está haciendo? Y dice, no me importa, dice el tipo, si me matan, pero soy Romeo Montesco.
Bien.
Bueno, dice, ¿qué me importa? Terminemos con tanta enemistad, dice. Ande nomás con la chica. Hasta luego. Me voy a dormir la siesta.
Terminó.
Terminó. Tengo unas tomas de Verona para estirar, ¿no?
Sí, sí.
Y ellos caminando de la mano por Verona. Y todo, miren, ¿sabes lo que hace? Están los Capuletos sentados en una vereda, con ustedes con otra. Mira, ¿qué hace? ¿Me entiendes?
Es de relleno todo lo que sigue.
Es de relleno.
Es muy tedioso.
Bueno, así era esto, ¿no? Daré cuenta de un lugar donde sí los tesoros pudieron ser encontrados. Una pequeña localidad francesa que se ha puesto muy de moda por las películas que se han hecho. Es la localidad de René-Château, que queda ahí en el sur de Francia. Famosa porque tiene que ver con la leyenda del Cristo en Marsella, con la Prior de Sion, con una serie de una sociedad secreta, con un gran maestre. Sociedad que detentaba el secreto justamente de la familia que Jesús había creado en Marsella, que no era otra que la de los merovingios, el código da Vinci y todo eso. Pero esta localidad era un lugar donde se encontraron muchos tesoros. Había un señor, Berenguer Saunier, que era párroco allá por el año, fue párroco entre 1885 y 1917. Bueno, estaba ahí, lo habían mandado, no por vocación, no tenía mucha vocación de cura, pero lo habían mandado de prepo. Vaya, hágase cura, qué sé yo. Sonia en realidad era aficionado a la buena vida, a los placeres de la mesa, dice que, y gracias me causa, ¿no? Los placeres de la mesa, ¿cuáles serían?
No, comer, sí. Calculo.
Ah.
Y no siga con los muebles, ¿no?
Espero porque... que sí. Dice, tampoco era indiferente a los impulsos del amor carnal. Y llegó ahí a René-Château como párroco, o párroco sería mejor todavía, tomó a su servicio una hermosa mujer, Marie de Nardot, que se convirtió en amante del párroco. Discúlpeme, soy así cruel
en
la exposición de los hechos.
Es la verdad.
Bueno, en 1891, Saunier decidió emprender obras de restauración de la parroquia que se encontraba en estado penoso. Por ahí, che, levantó una losa que había frente, no sé dónde, ahí al altar, qué sé yo, y apareció una bolsa llena de monedas de oro. Llena, ¿eh? Llena. La losa, en su cara oculta, estaba decorada con un bajo relieve visigótico. Y se trataba, según se cree, de un antiguo tesoro godo de los tiempos del rey Alarico II. Soñé. Despidió inmediatamente a los albañiles y restó importancia al descubrimiento. Les dijo, ¡oh, qué poca importancia tiene esta bolsa de monedas que acabamos de encontrar, bueno, señores albañiles!
El argumento.
Y le dijo, tómensela. A partir de entonces, el párroco sería todavía mejor. Sí. Observó una extraña conducta. Comenzó por hacer extenuantes expediciones arqueológicas y un día decidió remover todo el cementerio parroquial. Dice, vamos a ordenar un poco este cementerio. Dice, mire lo que parece. Y empezó a levantar todas las tumbas. A ver si encontraba alguna otra cosa. Y según parece, encontró más tesoros. Parece que la gente enterraba todos sus tesoros en el cementerio parroquial. Todas las piezas de oro que encontró fueron fundidas para no tener que andar dando explicaciones. las fundía, las metía bajo la cama, qué sé yo. Y empezó a edificar un palacio, una torre. En la torre instaló una biblioteca cuyos volúmenes hizo encuadernar lujosamente por un artesano. La amante, Marie de Nardot, vestía a la moda de París. Bueno, por lo menos no se gastaba la plata en pavada. Pero sucedió algo. El párroco estaba temeroso de alguna investigación. Pensó, aquí va a venir alguno y va a decir, ¿de dónde la saca este? Lavando ropa no la hizo.
Puede ser un párroco de dinero.
Buscó otro modo de justificar sus gastos. Pero el modo que encontró también era ilícito. Empezó a vender misas privadas a los ricos de la región. Y las cobraba mucho. Entonces, cuando le preguntaban de dónde sacaba la guita, decían, le hago misa para los poderosos de la región y de la región les cobro mucho. Ilícito, le decían todos. Y al final lo mandaron en cana.
Por eso.
Por eso. Pero poco lo mandaron en cana, un año.
Y bueno,
dijo el tipo, estuve fenómeno.
Claro, porque
voy un año en cana, cuando salgo agarro otra vez todo el oro que tengo escondido abajo de la cama y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
Pues señor,
no, estamos por favor.
Ariel Tobío que se acaba de ir.
Comprometido con la radio.
Dice, y efectivamente pasó como él decía, quisieron conocer sus recursos, qué sé yo. No solo lo metieron en cana, sino que lo excomulgaron.
Para mí era muy mal párroco hasta acá.
Para mí sí, para mí también.
Ya pero tener un amante...
Mire lo que le pasó. Salió de la cana y parece que no le hizo bien la cárcel. Enseguida se murió. Lo liberaron, toleró mal la cana, ¿vio?
Sí, bueno, sí.
¿Vio cómo es? Y se murió. Y la chica, ¿quién quedó con toda la guita?
Ella.
La Marie de Nardot continuó viviendo con lujo, utilizando la guita que provenía de una cantera inagotable. Y ese es uno que sí encontró un tesoro. Ahí tiene uno. Ve que usted no quiere creer que hay tesoro.
No, sí,
que hay
no
posibilidad
que no, sí.
De encontrar. Es que es como una... como un patrón de las historias de tesoros, ¿no? Hay alguien que tiene algo muy costoso y quiere ocultarlo del resto del mundo. Entonces lo entierra, lo esconde. Y
sí.
El resto del mundo sabe que puede haber un tesoro. Sabe que hay tesoros. Y no sabe dónde están. Entonces, gente que los entierra y gente que quiere desenterrarlo. Pero en el medio, ¿qué ocurre con mucha frecuencia? La muerte. Se muere el que los enterró y entonces ya nadie lo sabe.
Claro.
Nadie lo sabe, señor. A lo mejor aquí mismo, donde está aquí el señor...
Sí, ojalá.
¿Hay un tesoro?
Hay un tesoro enterrado por algún viejo portero.
Sí, puede ser.
Enterró un tesoro ahí y después se murió. No le dijo nada a nadie. ¿Cómo son los porteros que no le dicen nada a nadie?
No, pero señor...
Y ahí quedó, esperando que alguien venga con el mapa.
Pero ¿y alguien tiene un mapa? ¿O sabe qué? Tienen un pedazo de un mapa, ¿vio? Uno tiene un pedazo y otro...
Y otro tiene otro. Esa es la película que estamos haciendo con Campanella.
Sí.
Se llama El pedazo de un mapa.
Bueno.
O El pedazo.
No, mejor ponga abajo de un mapa. ¿Y cómo termina? Que finalmente...
Encuentra, el tipo tiene que recorrer medio mundo para encontrar a un señor que era una especie de finlandés.
¿Un finlandés o una especie? ¿Cómo?
Una especie de finlandés, puede ser un dinamarqués.
Bueno, entonces es un dinamarqués.
Son más o menos. Y lo encuentra al final. Y cuando juntan los dos pedazos del
ahí
mapa...
Ahí está.
¿Eh?
Ahí se define todo.
No. ¿Por qué? Riman.
No, entonces no era el mapa.
No era el mismo tesoro.
Pero...
juntan así, no pegan ni con cola. Se avenida Rivadavia, continúa, dice, Mar Báltico.
¿Pero cómo puede ser?
Se no engancha esto.
Está bien que
lo dieron vuelta por todos lados, imagínense, ¿no?
Es el peor final de película que escuché.
Sí. Mala suerte. Y hasta que aparece uno, que es el ayudante, que es un ayudante optimista, ¿no?
Sí.
Que es Rolón.
¡Otra vez, Rolón, señor!
Y dice, bueno, lo importante no es encontrar, lo importante es buscar. Y se sonriendo, y ahí los dos lo matan. No. Y termina la película. Bueno, me gustó esto, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Los piratas, por ejemplo, enterraban los tesoros lejos, demasiado lejos de sus casas.
En una isla.
Claro, yo si tuviera que enterrar un tesoro, lo entierro en mi casa. ¿Dónde lo voy a enterrar?
No, y van a ir a buscar ahí.
Después me olvido, yo qué sé.
Pero si sospechan que hay un tesoro, lo van a buscar.
¿Qué van a buscar?
Pero como ellos estaban en tránsito permanente, porque el pirata, ¿dónde trabaja? Arriba de un barco.
Claro.
Pasaban por una isla, dejaban el tesoro ahí para venir a buscarlo después.
No tiene casa el pirata.
Claro.
No tiene casa.
Mire que yo conozco un par que sí, ¿eh?
Sí.
Cállese, señor, por favor.
Bueno. Y yo lo voy a enterrar en mi casa. Y chao.
¿Chao qué?
Yo todo lo que tengo que enterrar lo entierro en mi casa.
Bueno, sí,
bueno, está bien,
me parece bien.
Como ya es fama.
Pero no hace bien andar contándolo, porque todo el mundo
claro,
va, a
claro, va a empezar a querer desenterrar cosas. Claro. Bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos mostrado incluso al discotecario un plano de un tesoro que me vendieron el otro día en Pharma City.
¿Pero cómo le van a vender en Pharma City? Miren que venden de todo, pero
sí,
no
sí.
Sé.
Plano de tesoro, está ahí adelante de todo.
Con los paraguas.
Sí, pedazos de plano de tesoro.
Un tema complicado para musicalizar este.
Sí, pero él dice, generalmente los tesoros, al menos en las películas, están llenos de piedras preciosas coloridas.
Sí.
Uno tiene una idea de la riqueza que no es la verdadera. La riqueza es oscura. Y la riqueza no se ve. La riqueza está, es algo que está enterrado en otra parte, efectivamente. Porque el mundo ha crecido de tal manera que no hay que enterrar tesoros.
Claro.
Hay que volverlos abstractos. En vez de tener toda la guita en un cofre, la tenés de un modo tal que no se ve, pero la tenés.
El home banking.
Exactamente. Pero el discotecario me dijo que a él le gustaban esos cofres colorados, verdes, sí, azules. Y me dice, a mí me gusta especialmente el rubí.
Ah.
El rubí colorado, ¿no?
Sí.
Uno abre un cofre lleno de piedras coloradas y sabe que es rico. Pero es del tiempo en que la riqueza era colorida.
Pero está bien, para el cine, para la literatura.
Para el cine y para la literatura conviene ser rico así.
Sí.
Para la realidad conviene ser rico en secreto.
¿Y qué tema le dio entonces?
Rubí.
Ah, no, 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 muy bien. Qué bien.
El tango Rubí cantado por nuestro querido Horacio Molina. Una versión tomada en vivo.
No, creo que es otra al final, ¿eh?
Es otra,
que,
bueno.
¿Qué es otra?
Entonces, es otra, porque Horacio ha grabado varias veces. ¿Cuál es este? ¿La que está con Cardoso Campos?
La original, me dijeron, pero no sé cuál es la original.
La original, ¿qué se sabe cuál
la
es original,
la original? Que la primera que
hizo. Usted grababa
hoy voy a
¿cuál
hacer
es
la original?
Como si las otras fueran falsificaciones. Horacio Molina canta Rubí.
Ven, no te vayas, te apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tus retratos. Charlemos otro rato, total, después te vas. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y triste el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón, más de tu corazón. No me arrojes, Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón. Vas a dejarme, sin duda sufriremos, con nuestros sinsabores por senda parte iremos. No has de olvidarme, por más que no te vea, yo viviré en tu idea y tú en mi corazón. Ven, que la lluvia afuera no ha cesado, la noche es cruel y es fría, no salgas de mi lado, amor. Borremos todo, amada mía, que esta escena ha sido solo un episodio sin valor. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón, más de tu corazón no me arrojes, Rubí. ¿A dónde irás sin mí cuando no estés conmigo? ¿Quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después, la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón.
Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible, Rubí.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Temporada Verano 2020. Terrenal, de Mauricio Cartún, en su séptimo año de éxito. El clásico del teatro argentino con más de 800 funciones, 90.000 espectadores, 25 premios y 11 giras internacionales. Desde el viernes 21 de febrero, todos los viernes y sábados, 20 horas. En el Teatro Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Plateas, 300 pesos. Compra tu entrada en Alternativa Teatral o Boletería del Teatro.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo que ir a visitar a un enfermo. Atención, es un informe que ha preparado nuestro equipo de producción para ver cómo comportarse cuando uno va a visitar a una persona que está enferma. Cuidado, porque hay muchos maleducados. Y aquí tenemos un montón de consejos para que uno quede verdaderamente como un príncipe.
Sí, bueno, hay que tener cuidado sobre todo, me parece.
Sí, sí, ¿no? Y creo que ser respetuoso en el caso de que uno va a visitar a un enfermo que está internado.
Imagínese, un hospital, ¿no es cierto? Hospital. Lo primero, debe asegurarse de que va a estar... De hacer una visita que sea del agrado del enfermo. Y sí, tiene que llamar al familiar y dice, mirá, lo tenemos que visitar a fulano, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo? ¿No estaba peleado con vos?
Claro.
Claro.
No. está como para recibir gente.
Claro.
Por ahí el tipo le duele.
Y sí, lo esperaron
recién y está en un estado que no reconoce a nadie. Y así
sí.
Que si venís o no venís, le da lo mismo. Entonces no vaya.
Claro, claro.
Claro. Y después, que no sea una molestia. Incluso hay enfermos que no desean recibir visitas, aunque su estado no sea grave. No, son malos.
Es que yo creo que la visita, en muchos casos, no ayuda a la curación.
No.
¿No se recupera, dice usted?
Por las visitas, no.
No, porque hay visitas que,
claro.
Ponele, le llevan de regalo, lo acaban de operar del estómago al chico, y le llevan un matambre.
Mirá lo que te
traje, fulano, te traje este matambre.
Qué frío le queda la grasa pegada.
Todo un papel grasoso. Mirá. O van con varios amigos. Y se le sientan ahí.
Sí, se empiezan a olvidar que está enfermo el tío.
Se olvida que está enfermo. Sí. Yo me acuerdo una vez fuimos a visitar a Dorio. Estaba enfermo. Dorio.
Sí.
Vio que Dorio cada tanto se enferma.
Sí.
Y bueno, estaba que no lo podían tocar. Y se había roto una costilla de la risa. Y bueno, lo habían operado. Estaba ahí que no lo toquen. Fueron, pusieron la televisión.
Pero no, eso...
Éramos como 20.
¡20!
En la vida de
Dorio. Sí, y dice, pon el partido. Y Dorio ni hablaba.
Mire que para que no hable... ¿Querés
que pongamos el partido?
Estaba así, mal.
Empieza el partido, un gol, por ejemplo. Se le tiraron encima.
No, señor.
Hicieron todo como una pila, todos abrazados arriba de Dorio.
Por favor, qué desubicado.
Pero una persona enferma, señor. Así que...
Pues, además hay que respetar.
No, me parece que una conducta atinada consiste en hablar con el médico principal.
Claro.
¿Pero hay un médico principal?
Sí, hay... buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay médicos principales y subalternos.
Sí.
¿Usted a quién quiere visitar?
Yo vengo a ver a un paciente.
Ah, sí. Claro.
¿Se acuerda el nombre?
Sí, Ricardo Almíbar.
Ricardo Almíbar,
sí.
Sí. Bueno, mire...
Es diabético.
Este muchacho está bien, pero no lo contradiga.
¿Por qué? ¿Puede ser peligroso, doctor?
No lo contradiga. porque la enfermedad no tiene nada que ver, pero no lo contradiga porque es un muchacho de mal carácter.
Bueno, sí, pero...
aparte está, lo hemos medicado por un tema de nervios y no puede alterarse. No. Él está en la habitación.
Y se altera enseguida. Él está en una habitación con varios... ya más hijo a dos.
Pero ¿cómo puede ser?
No, dos de los compañeros de habitación, uno no sé qué le dijo, él, buenas tardes.
Sí. ¿Y qué pasó?
¿Cómo? Le parece que son buenas tardes, dijo.
Bueno, pero sí.
Es un mal carácter.
Es una formalidad.
Parece que son buenas tardes, agarró y lo acogotó.
No, mire, yo en verdad soy proveedor de Ricardo Almíbar.
Ajá. ¿Proveedor de qué? ¿De Durazno?
No.
Sí.
No, porque nosotros en verdad compartimos la camioneta. Vio que Ricardo hace reparto de huevos hacia el
pobre. Ah, sí, sí.
Sí, sí, nos comentó eso.
Sí, nos comentó eso justo antes de que lo operáramos.
Y resulta que tenemos un problema tenemos un problema con la camioneta.
Sí.
Que yo digo, total, como él está internado acá, digo, si yo la puedo usar también los jueves.
No, pero no le traigan.
Me parece que no es un tema en este momento para tratar.
No le traiga ningún.
Y bueno, pero si no, ¿con qué lo voy a consultar? Porque él es muy celoso.
No me importa. Nosotros somos los médicos aquí y no le podemos dar una autorización. Cuidado con el tema de las flores, dice aquí.
¿Por qué?
No le regale flores, porque hay hospitales donde no dejan las flores. Pues el olor de las flores.
El olor es nauseabundo.
Nauseabundo, señor.
Y le puedo decir algo. Puede venir un abejorro o algo dentro de la flor, queda dentro de la habitación.
Acá hemos tenido casos de una persona que va a oler la flor, ¿se acuerda?
Sí, sí, sí.
No me acuerdo ahora cómo se llamaba.
¿Salió una abeja?
Le regalaron un ramo de flores. El tipo la fue a oler. Salió de adentro una abeja asesina africana.
Sí,
asesina. Y lo picó, ¿dónde lo picó? Adentro de la nariz, pues el tipo se la olió la abeja. Vio que uno dice,
se la aspiró.
Chao, para adentro. La abeja lo picó prácticamente en el cerebro.
¿Pero cómo le entró tan adentro?
Y le entró adentro. Entró
el tipo justo respiró para adentro. Claro,
y la abeja africana es entradora. Sí.
Tiene todo el cuerpo flaco, la abeja se fue acomodando.
Bueno, pero también es una gentileza llevar un ramo de flores.
Es una gentileza. Es una gentileza. Pero también es una gentileza, como hemos dicho, llevar sándwiches de miga.
Bueno.
El tipo está operado. ¿Usted vio la comida que damos? Ah, otra cosa.
Sí, sí.
Hay gente que va de visita y se le mancha la comida al enfermo. Sí.
Por favor.
Le toma el caldo ese que no
tiene nada. Uy, mirá. Mirá ese caldo. Sí.
Sí. Está el enfermo ahí acostado.
Que no ¿por qué le dan ganas de comer? Vio la gelatina. Ya está hace tanto que no como gelatina, que por ahí come la gelatina. Siempre le dan gelatina a los...
no hay otra cosa.
A los internados.
Sí. Compramos nosotros en 1926...
Sí.
Compramos 20 millones de toneladas de gelatina.
No puede ser.
Y hasta que no, no se... el motivo principal, permítame comentarle, es que la digestión es mucho más agradable en el caso de gelatinas.
Y drástica.
No, claro, porque hace flora, ¿no? Hace flora.
No, flora ya le dimos el alta la semana pasada.
No. Flora intestinal.
Ah, sí, la paraguaya, ¿se acuerdan?
No.
Tratamos que los alimentos sean muy livianos, por eso el caso de zapallo, de gelatina.
Ah, sí, mucha calabaza.
Y nosotros fuimos a visitar una vez a un compañero que estaba internado, a Firmus.
Daniel Firmus.
Lo habían operado, bueno, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué se da? Tome esto, no sé qué. Primero, le querían cambiar el programa de televisión. Y se pone TN, cheque.
Y el tipo estaba acostado ahí.
¿Quién estaba mirando?
Le pusieron TN y no podía hablar.
¿Quién miraba? Paca.
Y ponían TN, decían todas las noticias, qué sé yo. Y veía los ojos de Firmus, que así nos llamamos al médico. Y dice, mira, ¿sí qué le pasa a este muchacho? Y después, lo que pasó, increíble, ¿no? Yo estaba cansado porque no había dormido la noche anterior. Y por ahí se levanta Firmus y se ve al baño.
Y sí, bueno.
Se levantó, sí, lo agarraron entre 4 o 5.
Con el de la calcito ese.
Lo agarraron, qué sé yo. Y yo vi la cama ahí, calentita. Y me tenté.
Señor.
No, me no tenté y me le acosté ahí.
Por acosté favor.
Ahí. En eso, ¿quién cae? El médico.
Cuidado, porque...
Y me vio así. Y yo no le dije nada. El tipo me empezó a revisar.
Sí.
Ah, dice, vamos a ver cómo andamos. Y me empieza a revisar. Oh, dice usted, doctor, está mucho peor de lo que yo creía.
¿Pero cómo puede ser?
¿Pero por qué no le dijo usted? ¿No le aclaró? No sé.
Y ahí no, bueno. No sabía que si el tipo seguía revisándome, me dijo, doctor Firmus, nunca lo vi tan mal. Usted no pasa esta noche, me dijo.
¿Pero cómo le va a decir eso? ¿Y usted qué? ¿Se habrá preocupado?
Y sí, y entonces le dije, mire, no soy el doctor Firmus. Ah, dice, entonces sí pasa.
No, no es así.
No sé cómo
él habrá visto su estado, si
claro.
Lo pensó,
lo ocultó y naturalmente dan los signos vitales.
Pero después me le acosté un rato al lado a Firmus.
No puede.
No podía hablar porque tenía, lo habían operado de la boca.
Sí.
Ah, sí. ¿Y por qué? ¿Qué le habían hecho en la
boca? No sé, no le pude preguntar porque no podía hablar. Se señalaba como el pelón 14.
Perdón, le hicimos una intervención en toda la cavidad interior de la boca.
Sí, no tiene otra cavidad la boca que esa que es.
Por eso hubo un...
¿Por eso no lo hace un dentista?
Sí, teníamos un dentista que es él nos daba las indicaciones. Sí. Porque fue un afta que tuvo.
¿Por un afta?
Un afta,
¿lo operaron por un afta?
El afta.
Sí.
Pero lo operaron.
Tenía adentro una especie de...
Sí, pero de este tamaño, ¿eh?
Señor.
Aquí dice que si tiene la televisión encendida,
sí.
¿Qué hay que hacer? ¿La apaga usted?
No.
¿O lo deja el enfermo que mire?
Que mire, se entretiene.
No, también hay que tener cuidado porque el televisor es uno, pero hay 3 pacientes en la misma sala.
Ese es el problema.
Entonces,
los pacientes flaco, de la misma sala.
Escúchame, yo también estoy operado. Bueno, podés apagar la televisión.
Hay que ponerse de acuerdo. No, yo no digo que no.
A veces uno está internado y por ahí viene la novia de un paciente.
Sí.
No, bueno.
La novia que viene.
Sí, bueno.
Un paciente está internado a lo mejor hace 20 días.
Sí.
Y la novia viene, digamos, muy enamorada, ¿no? Ay, dice, ¿cómo te va? ¿Cómo estás de la operación? ¿Qué sé yo? Al otro tipo, el de la cama de al lado. Y uno está internado, mira, hace como que no mira, pero por ahí cada tanto cogotea y ve que la novia, ay, de quién es esto y el otro, qué sé yo, medio que se le meten,
no,
visto, se le meten abajo las cobijas, señor.
No puede ser.
Y después cuando viene el médico de golpe sale, ay, dice,
¿qué?
Nada, no, eso ay, son, dice, ay.
No diga ay.
Bueno,
salga,
y entonces uno le dice, escúcheme, señor, yo estoy operado aquí. O si no, un pariente suyo, le dicen. Acá mi pariente está operado y usted lo está sometiendo a esta visión que lo puede perturbar seriamente.
Y, sí, pero aquí, pero
mire si se le descosen todos los puntos.
¿Qué problema hay? Tengo novia.
Sí, sí.
Digo, pero,
¿qué problema hay? Pero este no es lugar para dar rienda suelta a su lujuria, señor.
Tengo novia. Por lo menos internado, respeto a la medicina.
Bueno,
respeto
¿qué quiere que no tenga novia,
verdad? No,
¿qué problema hay? Pero este no es un lugar para dar rienda suelta.
No es natural todo. ¿A vos de qué te operaron, Mario?
A mí me operaron de acá.
Ah, ¿de acá?
Sí.
Yo creí que era de allá.
No, no, de acá. De allá me operaron la vez pasada, ¿te acordás?
Sí.
Ah, estuve 27 días.
27 días. Y si usted está con su novia, yo estoy a cuidado de...
Sí,
de
él me está cuidando,
¿eh? Bueno.
Me está cuidando, porque yo tampoco, a pesar de estar operado, soy también un hombre, señor.
Bueno.
Y tengo... también soy un hombre.
Bueno. No, no te pongas mal. No te pongas mal.
No, que ya...
No te pongas mal.
Me sube la presión.
¿Qué pasa?
El otro día tenía 16-15 de presión. Tenía muy alta la baja.
Pero sí. Era... No te pongas así. Porque
¿qué problema hay?
Para vos. Espera, ¿cómo es su nombre?
¿Qué tan envidioso?
No, ¿cómo es su nombre? Lárguela un poquito mientras hablamos. Ah. ¿Cómo es su nombre?
¿Yo cómo? ¿Me llamo?
Y, sí, su nombre.
Marcos.
¿Marcos?
Sí.
Sí. ¿Cómo lo pensó? Bueno,
me parece que Marcos, nos está mintiendo.
¿Qué problema hay? Marcos, mi compañero se pone nervioso, le sube la presión porque tuvo un mal de picor, le pica todo el tiempo. Sí. ¿Cómo estás ahora de la herida? ¿Te pica?
Sí, me pica. Bueno, me vienen a rascar hora por medio.
Bueno.
A las 7, a las 9, a las 11, a la 1, me vienen y me rascan.
Bueno, ya falta poco.
Y ponen una cortina acá, ¿eh?
Sí.
Entre cama y cama ponen una cortina. Porque yo no soy como otro que me ando rascando al aire libre.
Bueno.
Hace usted con
yo
su
me
novia.
Quejé cuando vino a visitar a los amigos. A mí,
sí, pero mi amigo no se me metió abajo las cobijas y no se me desnudó.
No,
bueno,
a mí tampoco me parece nada agradable su amigo, yo no le dije nada. Bueno, mire, ¿a usted cuándo le dan el alta? Porque así no vamos a poder estar. Si su novia viene, ya van 3 días seguidos que viene y se
yo tengo para un mes.
¿Cómo pago? ¿Tiene pago un mes?
Pero peor es el de la otra cama de al lado, ¿eh?
Sí.
Grita.
¿Pero qué?
No, el tiempo sí. Es así, grita nada más.
¡Se callan!
Pero a él no le duele.
¿Y por qué? ¡Cállese!
¡Cállese! ¡Tienes que dormir!
Tiene una voz parecida, ¿no?
Es un hombre, un hombre grande.
Sí.
Soy un hombre grande, ¿no ven? Tengo que estar soportándolo a ustedes.
Pero escúcheme, Jeremías. Usted tenga paciencia, porque entre la novia del señor...
A mí me gusta que venga la novia.
Bueno.
Si no, ¿qué quiere? Que venga la
televisión.
Pero
a mi compañero le pica. Tenga un poco de piedad. A mi compañero le pica, no da más de los nervios.
Sí.
Mire cómo está. Mire cómo está.
Faltan 15 minutos todavía para la siguiente rascada.
Tenés que aguantar.
Me dijo que no me tocara, porque si no te queda la marca.
Sí, y es peor.
Y se le va a quedar la marca para toda la vida. Le digo, ¿qué me importa? Tengo 96 años.
Sí, pero es horrible que esté todo marcado.
Después a uno le pasa algo en algún lugar y se tiene que desnudar, por ejemplo, un juego de prendas. La marca le queda.
La marca de por rascarse, porque él tenía esa
bueno,
manía ya de
y antes. Otra cosa, dice, y debe ser corta la visita. no más de media hora. Salvo que el tipo, dice acá, no tenga otra visita, para no dejarlo solo. Claro. ¿Qué? Y si el tipo no le viene nadie, usted se tiene que quedar ahí. Sí. ¿Cómo hace?
No.
Acá no. Dice, si no hay otra visita, usted se tiene que quedar con el enfermo.
Y sí, pero
¿y hasta
sí.
que caiga otro, qué?
Y hasta que termina el horario de visita, vio que viene una enfermera
no,
y
sí,
dice...
pero bueno, lo mejor es esperar que el enfermo se dé vuelta, ponele.
Sí.
Se va
de vuelta para allá y usted se pone medio ahí y despacito va ganando la puerta y lo deja hablando solo.
Pero no, señor.
Si las toma y el enfermo dice, ¡ey, ahora estoy un poco mejor, pero la otra noche sí que...
¿Y qué quedó?
Y aprovecha y se va.
No, o sea...
El tipo sigue hablando, hablando. Hasta el otro día.
Pobre, pero pobre, se le secan las fauces.
Qué sé yo, no sé, señor.
No, sí, usted debe retirarse cuando vienen a hacerle
la curación. Cuando le van a hacer algo, lo vienen a rascar, y dice, bueno, perdón, sí. El médico dice, bueno...
Nos dejan un minuto solo.
Nos dejan
sí.
un minuto solo, que le voy a tener que tomar la temperatura a don Marcos, ¿sí?
¿Cómo andamos? ¿Vio que le
da? Sí, lo trate con el mayor... desprecio, una persona respetable, por ejemplo, pasa a ser un ser despreciable.
Sí, habla así en tercera persona, le dice...
Y le dice, ¿cómo le va, abuelo? Tiene 42 años.
Sí.
Es verdad.
Y le habla así en segunda persona, le dice, a ver, ¿a dónde nos pica?
Ah, acá nos pica, ¿eh?
¿Nos pica mucho?
Bueno, no importa, ¿eh, abuelo?
¡Eh!
Momento, ya lo vamos a atender a usted, don Jeremías.
Ya estoy viendo todo.
Le tapa la visual de la novia del otro que está.
Claro.
Todavía no
cuando
se va
cuando
viene
la novia de uno, ¿también le ponen la cortina a esa que no. ponen cuando uno le hacen algo?
No, no le ponen la cortina. Cada uno sabe lo que tiene que hacer.
Hay algunos hospitales donde incluso te operan así.
Ay,
ahí mismo. No te llevan al quirófano. Ya para ganar tiempo... Y te operan ahí.
Por favor,
y están
impresión.
Todos los otros enfermos que escuchan los gritos. ¡Oh! Y por ahí aparece, por debajo de la cortina, el de al lado. ¡Oh!
No, y además la asepsia de todo eso es peligrosísimo.
No, le echamos, no. Que soy el doctor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Desinfectamos todo.
No, bueno, no, pero no sé decir...
Echamos un poco de, ¿cómo se llama? Caroína.
A caroína.
Sí, caroína, pero con eso no es suficiente.
No,
señor.
Y aparte muchas veces las visitas vienen con gérmenes de afuera. ¿O de dónde cree que vienen las visitas?
Yo hice una noción.
¿Una moción?
Una moción.
Sí, sí. Que todavía no la aprobaron. ¿Qué es desinfectar la visita?
Me parece
muy
bien.
Una visita la tenemos que desinfectar completamente. La desnudamos, la visita.
Sí, bueno.
Persona, le echamos un poco de algo...
Sí.
Y sacamos todos los
micrófonos. ¿Pero por qué la desnuda? En general uno se lava
sí,
las manos.
¿Cómo va a desnudar?
Es que la va a bañar vestida.
No, pero se lava las manos.
No, y le damos ropa incluso con unos trapos en el piso.
Claro, como unas
sí.
botitas de
para el calzado.
Y tenemos va a tener que ponerse
el camisolín.
Con este tajo atrás.
Sí.
Ay, pero soy recién divorciada.
Sí. Pero es todo abierto el camisolín.
Es todo abierto, sí, sí.
Sí, es todo abierto.
Porque es así, la moda es así.
Pero no me lo puedo poner arriba de la ropa el camisolín.
No, señor, porque la ropa está llena de gérmenes. ¿Sabe cuántos gérmenes tiene un pullover?
¿Cuántos?
No sé.
Bueno, no, y entonces, señor, ¿para qué lo dices?
Señor, se lo estoy preguntando.
Pero si
no
yo
sé.
Digo, si yo soy la visita.
Para mí muchos debe tener.
No, pero no es mucho.
Pero depende de dónde ande uno con el pullover, sí. ¿Eh?
Y pero uno, por ejemplo, del subte.
Claro.
El subte.
¿Sabe qué tiene mucho si se le cae el pullover al piso?
Y sí, está lleno de gérmenes.
Todo bacteria. Está lleno de gérmenes. Los celulares, ¿vio? Que dicen que es lo más infectado de todo.
Si usted limpia el celular con el pullover, peor.
Pero bueno, claro. No sé. Está todo lleno de gérmenes eso.
Y bueno, dicen que también los pasamanos del colectivo y todo eso también.
Sí, sí.
Acá la mayoría de los pacientes se enferma, ¿cómo? Agarrando algo.
Agarrando,
por ejemplo, el pasamano.
Y sí. Pero aquí viene, dice, ¿todos los internados están
todo,
por el
todo. Pero usted pregunte, ¿qué le pasa a usted? Tengo tal cosa. ¿Cómo se lo agarró? Agarrando el pasamano.
Pero un montón de gente.
Lo siguiente, todo una encuesta.
Sí.
Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Fulano. ¿Qué tiene, enfermo? ¿Cómo se lo agarró? agarrando el pasamanos. Sí. Y así todos.
Pero ¿cómo puede ser si por día millones de personas toman el transporte público?
Bueno, nosotros lo que queremos hacer con el ministro de Educación, acá el doctor Filmus.
¿Qué tal? Buenas tardes.
O de Salud, el doctor...
Sí.
Bueno, es eliminar los pasamanos.
Sí, esto va con toda una campaña de concientización.
No te agarres.
No.
No lo agarres más.
Pero es difícil
porque... soltalo.
Es difícil porque la gente se traslada a hacer equilibrio.
Estamos evaluando a ver si es más dañino contaminarse con gérmenes o romperse la crisma con el vidrio de la...
Sí, porque en el colectivo...
Porque, bueno, una persona enferma va transmitiendo distintas bacterias que las demás personas pueden recibir.
Sí, no, entendí el concepto cuál es, pero... No sé, me parece que todos los días va a tener internados de traumatología, con piernas rotas.
El otro día una persona, por hacer una gracia, le dio un beso a un pasamano.
¡Ah, lo peor!
Lo peor que puede hacer. Pero... Lo miramos, acá tenía todas las enfermedades del catálogo. No, pues, menos dos o tres.
Sí.
Las tenía todas.
¿Pero cómo se le todo? ¿Se lo agarró por besar?
No, porque entra por la boca peor, no hay...
Entra todos los... gérmenes patógenos del mundo.
Bueno, sí, igual no hay mucha gente chupando pasamanos y...
¿Usted?
No, digo yo.
Usted se extrañaría, nosotros que andamos mucho en la calle con el doctor.
Estuvimos viendo y bueno...
Estuvimos timbreando.
Sí.
Estuvimos en la campaña política, tocamos timbre a la gente y salimos rajando. Y ahí uno ve cada cosa, gente chupando un pasamano.
No puede ser.
Así, porque sí, pero leyendo.
Leyendo.
Y al mismo tiempo ensimismado y chupando el pasamano. Y el doctor, que a veces no se puede aguantar, ¿no es cierto, doctor?
No.
Le dijo, ¿usted sabe cuántos gérmenes tiene eso que se está chupando?
Sí, es que es necesario.
No, bueno, pero
necesito. Y el tipo le dijo. ¿Qué le dijo?
No, son millones de gérmenes, que casi es una cantidad que no se puede ya contar.
Bueno, sí,
pero el tipo dijo: yo tengo derecho. El derecho de usted, del otro, sí, le dijo.
Me dieron mal llevado.
Empieza justo a donde termina el no sabía bien el tipo.
Bueno, está bien, no importa, señor, pero.
Pero algo así, dice el tipo.
Pero eso compete a la salud pública.
Claro,
de eso estamos hablando.
No, sí, señor, pero digo, los derechos individuales, cuando se ya empiezan
nosotros
a alterar...
Nosotros cuando es una campaña de vacunación, se acabaron los derechos individuales.
Y bueno, pero ¿qué? ¿Va vacunando?
Te vacunamos.
Pero yo ya estoy vacunado.
Primero te vacunamos, porque después te preguntamos.
Yo ya estoy vacunado.
No importa. Usted puede
¿y yo cómo sé que está vacunado?
Claro, ¿sabe cuánta gente dice, no, yo ya me vacuné, estoy apurado, permiso?
Sí.
¿Y ese lo dejás ir... Y el día de mañana le agarra alguna cosa.
¿Te puedo decir una cosa, flaco, vos con tu actitud? ¿Qué? Sos una bomba de tiempo.
¿Por qué una bomba de tiempo?
Porque si vos podés tener una enfermedad y la transmitís a todo el mundo.
Pero no le estoy diciendo que estoy vacunado, señor. Me
sí, pero no. Todos dicen lo mismo. Todo es clásico.
No, claro.
Sí. Una vez empezaron una campaña en Bélgica, me acuerdo.
Sí.
Y iban y le preguntaban a la gente si estaba vacunada. ¿Y sabe a cuántos vacunaron?
¿A cuántos?
A ninguno. ¿Cuál?
¿Por qué no vacunaron?
Porque todos decían que estaba vacunado.
Claro.
Compraron 12 millones de vacunas y no pudieron dar ninguna. No, ya estaban todos vacunados. Entonces por ahí dice un diputado, dice, no le preguntemos más.
No. Bueno, no.
Ante la duda,
la famosa frase, no le preguntemos más, que así se llamó la campaña en Bélgica. Sí. No preguntemos más.
Así que tenemos que aplicar la vacuna y ya seguimos con la casa
más.
De al lado.
Ahora, no puedo tener problemas si ustedes me la dan.
Sí.
No, le digo, cuando yo ya la tengo, la vacuna.
Sí.
No, porque... se acumula.
No, pero no es así.
No,
pero
a veces, creo que es así. Si vos ya la tenés y te la das de nuevo, te agarra peor.
Claro, anula el efecto.
Anula el efecto del otro. Entonces te la tenés que, ¿sabes qué? Dar de nuevo. Y porque es una vez te hace bien, otra mal. Otra, después te hace bien otra vez, y así. Es Hay verdad. Que dársela un número impar de veces.
En las impares.
Por ejemplo, esto sucede con los ofidios. A usted lo pica una araña con veneno.
Sí.
Y yo le doy la vacuna, ¿sabe lo que es? El mismo veneno de la araña. Sí. Pero se anula. Pero si alguien, él viene y le da otra vacuna, se transforma de vuelta en veneno.
Como si te picaran de nuevo.
Pero ¿por qué me la va a dar otra vez el señor si a mí ya me dio el antídoto?
Bueno, pues supongo.
Bueno, una vez que me da el antídoto, me voy, señor.
Y bueno, pero por ahí se lo dan de nuevo, por error.
Ahora, si a mí me pica una araña.
Sí, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y me hago picar otra vez por la misma araña.
¿Y para qué? Ah, por la misma araña, sí.
Es par.
Pero si ¿sí sabes cómo son las arañas, ¿no?
Sí, es raro, por ahí va a picar a otro.
Te pica y... cuando no querés que te pica, te pica.
Sí.
Y después decís, picame la araña, te mira.
No, bueno. ¿Con cuántos son por la mina?
Ya está, no le interesás más. Sí. Y bueno, por eso, no. Parece que tuvieron entendimiento, ¿no?
Sí, pero...
Ah, yo a veces le digo al doctor...
¿Qué le dice?
Sí. No, nada.
Ah, bueno, señor. Bueno, mire, ¿cómo es la aplicación? ¿Me la
es
aplica?
Muy sencilla. Es muy sencilla.
¿Se aplica en brazo?
¿En brazo o en otra parte?
En cualquier parte.
En cualquier parte.
Esa voluntad.
No, voluntad, no. No. Más o menos usted me dirá por experiencia.
Puede ser en las piernas, en el brazo.
No sé, dígame usted porque yo me pongo nervioso.
Yo
lo consigo
en la espalda.
Sí, en la espalda.
¿En la espalda?
La espalda es doloroso, pero...
Es lo que más duele, pero por lo mismo.
Sí, sí.
Nosotros sabemos, cuanto más duele una vacuna... es más eficaz.
No, pues ¿de dónde sacó eso?
A lo mejor
no.
En ese momento usted se desmaya o le agarra un ataque.
Ay, usted lo que tiene que pensar, lo que esté más cerca del corazón. Claro. Si pero se lo doy en la mano, está 2 horas hasta que llegue al corazón. Claro. Se lo doy en la espalda, tiene que dar la vuelta nada más hasta
el corazón. Pero si atrás del corazón, lo agarra por atrás al corazón que ni siquiera está mirando.
Pero si no mira al corazón, señor. Y además no es una vacuna cardíaca, no es para el...
No, pero corazón... todo tiene que ver con todo.
Claro. Sí, bueno, sí.
Parece mentira cómo el ser humano está relacionado. Usted, por ejemplo, ¿ve esta mano?
Sí.
¿Cuál?
Esta.
Sí.
Bueno, puede estar relacionado con cualquier parte del cuerpo.
Bueno, sí.
Bueno, eso...
Yo usted... me la pongo acá, por ejemplo.
Sí. Bueno, señor, le pido por favor.
Estableció una relación.
Bueno, sí.
Ahora, escúcheme.
No llega a toda parte. Bueno. Yo le pido, por favor, si la tiene que...
Por algo somos médicos y usted es una persona vulgar y común.
Claro. Bueno, estudiamos casi 2 años para recibirnos. Sí.
Mire...
Entonces déjense poner la vacuna y listo. Nosotros sabemos por qué.
No, pero yo me siento bien. No tengo algo como para que...
Eso
me
dicen todos.
No, bueno.
Es el engaño de la enfermedad. Es cuanto más terrible la enfermedad, que usted se siente bien.
Pero ¿cómo puede
se siente raro. Bien, hay gente que se siente bien años y está enferma. Sí,
lo llamamos
y no lo sabe.
El enemigo silencioso.
Claro.
Bueno,
y
pero...
entonces ahí sí, a ese es el que agarramos nosotros, lo vacunamos, se siente mal después.
Sí.
Pero está sano.
Bueno, está sano, pero sí.
Eso es lo importante.
Pero tiene síntomas, ¿cómo puede ser? ¿Tiene
se
síntomas?
Siente mal, pero está sano. A lo mejor muere antes también.
Sí.
Pero ¿qué es lo importante? La salud, ¿no es cierto?
Sí, bueno, señor, pero hay algo que está mal.
Bueno, por favor, tenemos que seguir vacunando a todo el barrio, sí, así sí, que...
Sí, ahora que justo llegó la policía.
¿Por qué la policía? ¿Qué
si no salen corriendo, señor.
Sí, sí.
No, a mí me dijeron que la vacuna uno se tiene que dar el refuerzo.
Sí.
Pero un sándwich, dice usted.
No sé.
En el sentido uruguayo de la palabra refuerzo.
Viene un refuerzo después que Dios que le dice a los 6 meses se tiene que dar otra vez.
Otra vez porque... Sí.
Y bueno, pero... ¿Ustedes no hacen la prueba de si soy alérgico al...?
Ya nos dimos cuenta que no.
No, ¿y cómo se dio cuenta?
No está brotado
tanto,
nada.
Tantos años de experiencia. Sí.
No tiene cara de alérgico.
Mil casos de experiencia. Y a partir del suyo, 1001.
Bueno, sí... Pero 1000 casos, y si justo el 1001 le toca un alérgico...
No parece alérgico.
Pero no parece, a mí me deja tranquilo.
El doctor tiene un porcentaje de acierto de casi el...
Sí.
¿Cuánto?
60%.
Bueno. A mí no me deja tranquilo eso, lo que usted
no,
me dice.
No venimos a dejarlo tranquilo.
Bueno,
no,
pero digo, esto de darme la vacuna me sorprende así. Me
bueno, es necesario. La vacuna ya mismo...
¿Sabe? Le voy a dar una mala noticia.
Sí.
Ya se la dieron, la vacuna.
¿Cómo? ¿En qué momento?
Recién, cuando usted estaba ahí cacareando, sí. Que yo tengo derecho, vino de atrás...
Ni se dio cuenta.
El doctor Manosanti.
Ah, pero qué, ¡Qué mano que tiene!
Y te la da y no te das cuenta. A veces ni toca el timbre.
No, pero discúlpeme. Ahora me hace dudar. ¿Por qué no me la mostró primero el doctor antes de darme
la prueba? No, no te la muestra.
Sí, pero...
¿Cómo se siente ahora?
Igual que antes, me siento bien, me siento bien.
Es uno de los síntomas de la vacuna, sí. Es ese, te sentís igual que antes.
Pero entonces...
Señal que está haciendo efecto, ¿no es cierto, doctor? Sí.
Claro. Ya una enfermedad menos, tifus.
Pero la vacuna contra el tifus es otra, me parece, que no se da así preventivamente.
No se puede saber, porque se nos mezclaron.
Todo el líquido, todo transparente.
Sí. Venían todos más o menos en la misma caja, se nos cayeron, sí. Desparramaron. Y ahora más o menos a suerte y verdad.
No, pero mejor de verdad, no.
Bueno.
Ahora qué es lo que
tengo. Si toca el tifo, bueno, mejor. Bueno.
Mal no le va a venir.
Mal no le va a venir.
No, pero no es que malo...
Si viene mañana un virus del tifus, ya está vacunado.
Sí.
Viene otro, mala suerte también.
Bueno, no.
¿Qué quiere? No podemos estar en todo. Es la vida.
Si no seríamos...
No, pero es la vida, sí.
No
la
podemos
vida,
garantizar todo.
Seríamos inmortales.
37.
No, no, espere. Ustedes trabajan para la salud. ¿Cómo 37?
Váyase, señor.
No, ahora me tienen que atender. Mire, me está saliendo... ¿Esto es normal? ¿Que se me hinche esto?
No.
Eso es un desastre.
No.
Mire, yo siento que se me está inflamando.
Eso es un estrangulamiento.
Sí, tiene que ver al doctor, sí. Salomone.
Pero, ¿por qué? Pero Salomone, yo estaba bien hasta que usted me dio esa vacuna.
Y todos están bien hasta que se
enferman. No, retírese.
No, pero ¿cómo retírese? Ahora me tiene que curar.
Retírese.
Vamos a llamar a la policía si usted sigue.
Me tiene que curar. Yo no me voy a ir de acá, en este estado. Mire cómo estoy.
Comisario,
me estoy
comisario, por favor.
¿Pero cómo, comisario, por favor?
Dele una vacuna, porque el comisario nos ayuda también.
¿Cómo me va a vacunar una...
La mano que tiene el comisario.
Ya, bueno, no, pero...
¿Y qué es lo que pasa?
No,
¿qué pasa?
Comisario.
Este señor que está... perturbando la tranquilidad general.
No, perturbando, no, mire, me dieron una vacuna, yo estaba lo más bien.
Sí.
Y el señor, no sé, ¿cómo se llamaba el doctor que me la dio?
Portolongone. Estamos ocultando.
No, bueno.
¿Y qué?
Me la dio, y mire cómo estoy ahora, me estoy hinchando.
Sí.
Me estoy inflamando.
Sí.
¿Y cómo sí? Y el señor me quiere echar.
Yo soy ferroviario.
¿Cómo ferroviario?
No soy el comisario. Veo. Pausa.
Adunilam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
Pañal para la noche y el día.
Pañales de seda de noche y de día.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, no pude alquilar la pieza vacía. Y ahora quiero ganar dinero en la playa.
¿A la playa?
¿En la playa? Sí. Tenemos otra idea para ganar.
Hay muchas cosas para hacer en la playa.
En la playa hay muchas. Y ahora que ya tenemos prácticamente el verano encima.
Bueno,
falta unos meses, pero...
Tenemos algunas ideas. La primera idea es vender cocos en la playa.
Sí, pero...
Dice, es una actividad que tiene una gran demanda en la playa, sí.
Sí.
Uno entra en la playa y enseguida, coco, 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 mucha demanda. Y el porcentaje de beneficio que se gana en la venta del coco es alto.
Y sí. No, sí, pero eso es para el Caribe, para otros lugares donde...
No importa, yo leo el informe,
no,
como
pero
me lo
señor, está mal.
Ahora, es necesario que tenga un lugar para guardar los cocos.
Sí. Yo tengo una pieza.
Va a tener que echarlo a Rolón.
Imagínense, y esto es una cuestión matemática puramente, a ver si me siguen. Uno vende una gaseosa. La gaseosa está el plástico, adentro líquido, le ponen una tapa, un camión la lleva. El coco, la planta lo da gratis. Todo ganancia. Todo.
Pero la planta está en el Caribe, está lejos.
Bueno, de... bueno, señor.
Tenemos, no, pero...
Y así no, no va a ir adelante nunca usted.
No, pero tenemos de fleche más.
Señor, hay que tener, hay que decir, mucha gente consume el coco natural, pero con el calor, la mayoría de la gente... busca los cocos helados.
Sí,
se lo plantea. A ver si están fríos.
Bueno.
Tiene un costo mayor para el público.
No sé, porque...
¿Cuánto se puede vender un coco?
Es caro, acá es caro.
Sí, para mí es una fruta exótica, hoy por hoy el coco.
Ah, sí.
Yo creo que mínimo entre 45 pesos y 60.
No es más caro.
El coco se corta por la mitad y le pone una pajita y ya
sí,
está.
Sí, sí.
O le tiene que hacer
porque
una...
Porque adentro tiene leche.
Claro, la leche del coco.
Claro. No me gusta. jugo en la playa tampoco.
Bueno, es más o menos lo mismo.
Es más o menos lo mismo.
O los licuados, pero ¿dónde enchufa la licuadora?
Pero a mí lo que me gusta es montar, montar en el sentido
sí,
de armar.
Sí, sí, claro, sí. Claro, claro, claro.
Porque dice montar un kiosco, no quiere decir que usted se rumbe.
No, señor.
Suba arriba el mostrador. No. Un kiosco.
Sí.
La hay que hacer una gran inversión.
¿Por qué?
Porque a mí me gustaría un maxi kiosco.
Bueno, eso sí, pero un kiosco normal son cuatro chapas y un techo.
¿Cómo?
Bueno, sí, y un agujero para atender.
¿Sabe qué? No, puede ser un kiosco también o un comedero, también como una un bar. Vamos.
Sí, un bar.
Ya que estamos, hagamos
un bar. ¿Tiene un nombre eso en la playa?
Sí, un parador.
Un parador.
Sí.
Pero el parador ofrece muchos servicios.
¿Sí? Muchos servicios.
Por eso, sí, ponen unas maderas donde, para que la gente se siente arriba.
Sí.
Ponen wifi y la gente puede estar con la computadora.
Baño.
Bueno, baño, sí.
Y el baño ya le aclara, ¿no?
Sí.
Le pone un cartel y dice, mire, perdón, le pone el cartel que da, perdón, el baño es solamente para los clientes.
¿Y pero cómo bueno, saben la playa?
Firmado... la administración.
Pero no firme sí, nada. En tal caso, le
firmado pide... Gillespie.
No, no firma.
Firmado un amigo.
¿Por qué va a poner un amigo?
Pero para no delatar quién es usted.
Viene toda la gente es igual en la playa, con una malla, un short de baño, las mujeres con bikini. ¿Cómo sabe uno cuál es cliente y cuál no para que entre al baño?
Ah, sí. Le ponen ¿sabe? El primer problema que tiene el cliente es que no encuentra nunca al mozo. Porque el mozo también está...
¿Por qué está así?
Con una bikini, ponele. O con un short. No, dice, sabe... mozo, y es otro tipo, yo no soy el mozo.
¿Sabe lo que le ponen a los tipos que van hacia la playa?
¿Qué?
Una pulsera.
¿Al mozo?
No, a los clientes.
Mozo.
Del parador. ¿Usted es del sector celeste?
Ah, sí, sí.
Pulsera celeste. ¿Usted es del sector amarillo?
Sí.
Pulsera verde.
Claro.
Y así.
Si te agarran, ponele, ¿cuál es el sector el mejor? ¿El verde o el amarillo?
No.
¿O es el caprichoso que usted lo pone? ¿No?
No,
tiene que haber uno caro, está bien.
Sí, el rojo.
Bueno, yo paro todos los años con mi familia.
Sí.
El sector amarillo para mí es el mejor, por la vista que claro. Tiene al mar.
Pero se le mete mucho con la pulsera verde, que es más barato el verde.
Bueno, el verde es más
y
barato.
Viene gente, yo llamo siempre a los patos Vica.
Yo llamo al bañero.
Échemelo a este. Que sea un niño, ¿eh?
No, pero si el niño no sabe distinguir por ahí.
Y bueno,
del
entonces,
lugar.
¿Para qué le pone pulsera, señor? Si no sabe distinguir.
Para que sepan los papás.
Dice, cuidado, puede ofrecer platos típicos de la playa, tales como peces, cangrejos.
Pescado.
Ah, Una hamburguesa de cangrejo.
Sí. Pero... un sándwich de cangrejo.
Un sándwich de cangrejo.
Sí, vuelta y vuelta. Tarde.
Me hace un sándwich de cangrejo. Como
no, el cangrejo y se chupa, ¿no?
Sí, sí.
Digamos.
No, ese es el coco.
No.
El cangrejo solamente se come. ¿Vio cómo es el cangrejo? Que tiene un enorme caparazón.
Sí.
Y unas piernas muy delgadas que parece una araña. Y dos
sí.
tenazas.
Sí. Se me hace agua la boca.
Bueno. Se come la carne de las tenazas.
¿Solo las tenazas? ¿No se come, digamos, la cosa?
La parte de adentro.
Claro, lo central.
La tortuga, digamos.
Me parece que no, porque adentro tiene órganos, vísceras.
Y eso se come.
Bueno, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Ahí está el gusto, ¿eh? El verdadero comedor de cangrejos se mancha los órganos.
Los órganos.
Pero crudos se los come.
Los pulmones de cangrejos.
Hay gente que se los come crudos, como las almejas.
Bueno,
nunca veo gente que se come las almejas crudas. Que le sacan, por supuesto, la caparazón.
Sí, sí, es cierto.
Le echan un poco de limón.
Sí, ahí
si
ven,
de esta manera, como yo.
Sí.
Y después se las come.
Bueno,
se
porque
las come y se guarda la caparazón en el bolsillo.
¿Pero para qué? ¿En qué bolsillo?
¿Cómo para
qué?
Para no tirarla ahí.
Si está en masa el tipo en la plaza, ¿en qué bolsillo tiene?
No importa.
Les cuento una cosa. El limón tiene características de cocción, y esto pregunten en Perú, todo el mundo lo sabe, el ceviche.
No hay algo más cercano para preguntar, porque bueno, ya lo sabemos.
Con el cangrejo lo mismo, el comedor de cangrejos,
sí.
Así, natural,
sí.
Va con un limón en el bolsillo, ¿no? Por ahí agarra un cangrejo,
sí.
Lo agarra y le echa limón, y se lo come.
Así, pero todo entero.
Bueno,
no,
porque...
no, todo entero, no, porque yo no dije todo entero.
Sí, porque dijo, agarre, ¿cómo te...?
Se lo come, se lo come dos, tres bocados según el cangrejo. Tiene un cangrejo de 8 kilos, no se va a comer un bocado, señor. Pero un cangrejito chiquito así.
Bueno, porque además los moluscos y bivalvos...
Sí, qué arquero,
El flaco bivalvo.
Cuanto más fresco, mejor. Prácticamente hay lugares en el mundo donde la gente en una pecera agarra un pescado y se lo come.
Pero con ese criterio uno andaría mordiendo vacas en la pampa.
No, Uber. Porque la vaca no. Estamos claro. hablando de Vivaldo.
Claro. Sí, bueno.
Ahora, una casa es Vivaldo y otra es una...
No, estamos hablando de los cangrejos.
Cuanto más fresco, dice el señor, mejor.
Claro.
No, eso es verdad, porque el video que le dan a veces a elegir.
Hay que elegir el cangrejo joven.
Sí, ah, pues, sí.
Cuando elegís un cangrejo viejo.
Sí,
¿Y cómo lo reconoce el cangrejo viejo?
Porque caminan para atrás.
Es cierto lo que dice el señor, evidentemente sabe el tema.
Sí, claro.
Ajá.
Cuando...
Nosotros, cuando en la época de comedor de cangrejos, le arrancamos las pinzas para limpiarnos los dientes.
Pero qué crueldad, porque no le vuelve.
Después de comerlo, primero claro, comerlo, después arrancarlo rápido. No.
¿Qué se tapa como un escarbadiente? No
sí,
es eso.
Éramos
señor.
Educados, señor. Vida al aire libre, muy bien.
Sí.
Pero lo cortés no quita lo valiente. Punto.
Pero a mí me habían dicho que el cangrejo se comía como el mate.
¿Como ¿qué? Villa?
No.
Hay gente que sí va a la playa con una bombilla, agarra cangrejo, ¡oh! lo ensarta el cangrejo, que es así, ¿no?
Dice, está tapado.
Sí, sí. A mí me gusta dulce.
Bueno,
le puedo decir una cosa, cuando el marisco muere, ya después empieza la descomposición.
¿Enseguida?
Por eso hay que o cadenas de frío o
te lo comes.
O comerlo en el momento.
Sí, claro.
Pero escúcheme, ¿cómo hacemos porque para exportar el marisco?
Buenas tardes.
Sí,
buenas
¿qué
tardes.
Tal?
Yo tengo un cargamento de mejillones.
¿Usted quién es?
Sí.
Porque lo vi que estaba con Maya caminando por la playa.
Sí, estoy en mi hora de descanso. Soy pescador. Soy pescador.
Ah, pescador. Ah, qué bien.
Soy pescador en japonés.
Ah,
y
tengo un amigo que quiere una pieza.
Sí.
Y tengo ahí ociosas.
¿Cómo?
Usted siempre tiene cosas ociosas. Una pieza, antes tenía una pieza ociosa. Ahora, ¿quién es la que no está haciendo nada?
Tengo unas toneladas de mejillones.
Ah, sí. Los mejillones son ociosos, sí, en general. Sí. Usted lo ve que tal vez no están haciendo nunca nada. No. Nada útil, por lo menos.
Sí. Bueno, me dicen la cadena de frío, cuidado con la cadena de frío.
Y sí.
Y ahora tengo un problema, pues no me puedo comer todo eso. Quiero llevar a Japón.
Claro.
¿Cómo hago? No sé si ustedes quieren comprar parte del cargamento. Tengo un
lote. No, nosotros acá tenemos el parador, podríamos comprar para cocinar
todo
acá.
Fresco,
acá.
Todo fresco,
claro. Sí, por hoy por lo menos, ¿no?
Sí.
Pero tendríamos que arreglarlo hoy esto.
Sí, sí.
Y, sí.
Porque, mire, ahí está toda la gente esperando.
Mire todo lo que es la gente.
Hay muchos pedidos de mejillones.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué quiere?
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Quién es usted?
Me llamo Marta.
Es una señora.
Sí. Una señora.
Soy una mujer, estoy tapada con los anteojos.
¿Está
por el
atendida la señora?
Me dijeron que vendía. Yo estoy muy tentada a comer mejillones, mariscos.
¿Ha llegado?
Me dijeron que el lugar ideal es este.
¿Eh? Es este. Espera un momento, señora, sí, sí. Que enseguida la atendemos.
A esa mujer le podemos sacar mucho dinero. Pero si no, todavía no pudimos cocinar nada. Estamos con el hombre acá que no nos vendió ni lo...
Arreglemos rápidamente con este tipo.
Bueno,
porque
bueno.
Oí decir que esta mujer pagaría cualquier dinero.
Bueno, está en el sector verde, donde está lo de...
Claro, claro.
Es el amarillo, ¿eh?
Preguntémosle.
El verde...
Preguntémosle. Señora, ¿es verdad que usted pagaría cualquier dinero por un mejillón?
Imagínense que soy una de las empresarias más importantes, viuda de un empresario muy importante del país.
Gracias, señor. Lo dicho. ¿Has escuchado lo que dijo esa mujer?
No, sí, aparte es viuda.
Claro. Arreglemos. ¿Cuánto quieres por esos...
mejillones.
Pobres mejillones.
Pobres no, todo fresco.
¿Cuánto quiere?
$500,000.
¿Qué son? Tallados a mano.
Le doy 200 pesos.
¿200 pesos?
Sí, 200 pesos.
No conocer yo moneda muy bien de aquí.
¡Epa! 200 pesos. ¿Ves este chino que hay aquí? Es roca. Pero...
El chino roca no gusta.
Bueno... Tome los 200 pesos, dímelo.
¿Cuántos mejillones?
Y por lo menos,
¿cuántas toneladas tiene?
16 toneladas de
mejillones. ¡Ah, qué canciones!
Bueno, 16 toneladas.
Es prácticamente un camión cisterna lleno.
Sí.
Ahora, discúlpeme que me meta, ¿no? Yo soy japonés, pero algo entiendo de
eso.
De... Para esta señora, todavía no entró nadie, está solo esta señora.
Perdón, me van a
atender. Señora, nosotros nunca le hablamos de esa señora.
Pero si yo la veo, la señora.
¿Qué programa está escuchando usted?
16 toneladas, imagínese cuánta gente
mire,
puede comer.
Terminemos con toda esta farsa.
Sí.
¿Ve esto que tengo en la mano?
¿Qué sí. cosa?
No, esto.
¿Eso es un arma de fuego?
Sí.
A las armas la carga el diablo, ¿eh?
Efectivamente. Dame los $500,000.
Digo, no. Si no me pagó nada todavía.
Entonces, dame los mejillones.
Dale, apúrate que tenemos que hacer el negocio.
¿Enseguida estamos con usted, señora?
Sí, yo estoy esperando. Por favor, si se pueden apurar.
Un momento.
Estoy muerta de hambre.
Dame la plata. Digo, no.
Los mejillones.
Ah, los mejillones.
Eso...
Y usted, señora, quédese quieta donde está. ¡Ah, no!
Sí.
¡No! ¡Por favor, señor! ¿A quién estamos saltando?
Eso en país mío, no entender.
Vamos, que no entender.
Esto no, pero esto...
¿Un jabón?
No. Un jabón, pero con forma... de pistola.
Me entrego.
Haces bien. Parece que se lo voy a devolver a mi novia. Muy bien. Otro negocio, este no anduvo tampoco, en la playa. Dice, venta de ropa.
Ah, sí, bueno, venta de claro. Ropa. Los famosos pareos.
Los pareos, toda ropa. Que son, en verdad,
¿cómo? No. ¿Qué, pero, ¿ropa qué es? Porque un traje no te lo vas a comprar en la playa.
No, un traje no. Un
tipo, trajes. Sí. A ver, dice que me lo pruebo. No,
no, él le tiene que tomar de la sisa y todo eso.
No, no. ¿Qué es la sisa? Ropa de playa.
Sí, ropa de playa, pareos, pañuelos.
Que es lo mismo que el pareo, pero más chico.
Bueno, pero más chico.
El pareo le viene con, tiene motivos de la India.
Sí.
O también tiene aves.
Generalmente es de tela muy liviana.
Sí, tiene que ser liviana, no puede ser de lona.
Claro, calzón de lona de catre. No, no me gusta tampoco. Bueno. Sale servicio. Un momento. Pero es servicio elemental. Por ejemplo, paso bronceador.
Bueno, me gusta.
Sí, en crema.
Ten cremo.
Claro.
Y el tipo para allá. Tiene que ser un tipo un poco exótico también, ¿no? Tipo así que. Tipo sí. Masaje. Al mismo tiempo.
Claro,
te
claro,
pasamos
claro.
El bronceador y te damos un masaje, como de. Masaje tailandés, por ejemplo.
Sí, muy bien.
Entonces tiene un tipo. Que se lava de tailandés.
Sí, sí, bueno.
El chino Benítez, pero lava de tailandés. Viene, te pone la mano de acá, qué sé yo, 600 pesos.
Pero para el bronceador, ¿no lo pongo yo o lo trae usted?
Gentileza de la casa.
Ah, bueno.
Tenemos bronceador. El bronceador, ¿cuánto puede valer?
Sí, 10 pesos. Aparte, aparte, ¿quién sabe si es bronceador o no? Después, claro. El sol quema igual.
¿Pero tiene pantalla? ¿Tiene pantalla?
¿Para qué? ¿Tiene calor?
No, señor. Pantalla para protección.
Es una pantalla de regalo. Tintorería.
No.
No me gusta tampoco. Tatuaje.
Ah, tatuaje sale mucho.
Tatuaje. Uno va caminando.
Justamente y... yo me quería tatuar mientras espero los mejillones.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora?
Soy la señora de la sector amarillo. La...
Sí, aquí tenemos también un experto. Un experto, sería mejor todavía, en tatuaje.
Sí, yo justo vi una película donde había una mariposa. Entonces, que sí. Significaba la libertad.
Mire, acá tenemos el catálogo.
La libertad, bueno, la
catálogo.
No es la paloma, le
672.
Ay, ay, qué linda, sí.
Mariposa.
Esa mariposa me encanta.
Y después está el otro modelo, mariposa, pero más chica.
No, no, sí. No, la grande me gusta.
La grande, después tenemos una de tres alas, pues le salió mal. Sí.
Ahora, ese es un trébol.
Un trébol de cuatro alas. Sí. Empezó a hacer un trébol y después, es un poco distraído nuestro tatuador, se le ocurrió hacerle una cabecita con unas antenas, mariposa.
¿La señora la va a querer abierta?
La sala.
Mi idea es que esté sobre uno de mis omóplatos, que esté la
mariposa. La que usted puede cerrar y abrir, claro, la sala.
Claro. Con una... es el signo de la libertad, porque enviudé.
Sí. Sí.
Y aparte poner abajo una leyenda.
¿Y cómo es
la leyenda del Urutaú? ¿Qué le parece?
No. Lugar hay.
Claro.
Por favor, señor, que me dé claro.
Le podemos escribir el Martín Fierro entero.
Por favor. Que... una frase que leí en un libro.
¿Qué frase quiere que le tratemos?
Seguir el camino.
Seguir el camino.
¿Y esa sola la frase? Sí, sí. Era un libro corto.
No, fue una frase que le impactó del libro. Sí. Le quedó seguir el camino. Está bien, o sea, lo que dice el cliente, vos se lo podés tatuar, Ricardo.
Bueno,
seguir el camino, bueno. ¿Sabés cómo es?
Seguir el camino,
¿no? Seguir el
seguir.
¿Dónde quiere que se la tatuemos al principio del camino?
Claro.
¿No? Y si quiere, para enfatizar la frase, le podemos poner una flechita.
Ese.
Tenemos también muchos motivos deportivos. La gente está muy...
Sí, bueno.
Ay, con el fútbol.
La cara de Messi.
La cara de Messi.
¿Dónde,
mira, en cualquier lado queda bien la cara de Messi. Sí. Sí, imagínese una cara de Messi y después imagínese un lugar cualquiera del cuerpo. Queda bien.
Sí, sí, bien.
Por eso el secreto del triunfo de Messi, que es una cara que le queda bien en cualquier lugar tatuársela. En cambio hay otros que no.
No, bueno. Sí. Y después los escudos de fútbol, los sí. distintos escudos.
Bueno, pero para una dama, no sé, porque usted pone seguida el camino y
bueno,
el escudo de...
No tatuaje sé. Al paso en la playa, fenómeno.
Funciona, sí. Para mí sí. Ese
es igual cuidado con el sol, porque vio que le dicen que no se puede exponer al sol cuando una vez que le hacen el tatuaje.
Pero eso, el cuidado lo tienen que tener los clientes.
Bueno, nosotros, sí, pero se va.
Nosotros queremos hacer plata, lo único que queremos hacer. Enterramos a la gente. Sí. Al que se quiere enterrar, veo que a veces sí. dice, ay, me gustaría enterrarme en la arena, que yo, y perdí sí. la fe. No sí. te enterraste ni la mitad,
no,
y yo,
claro.
ay, me cansé, o te empiezan a enterrar unos amigos.
Sí, pero con la mano.
Con la mano, a mí que me entierren con la mano, no.
Hay que ir con cuatro o cinco palas.
Uno viene con un carrito sí. y unas palas así. Sí. ¿Te gustaría que te enterráramos?
Claro.
Sí, va, adelante va un tipo, que es como sí. uno que va ahí a hacer relaciones públicas. ¿Hay alguno que le gustaría que lo enterráramos?
No, sí, yo quiero el tatuaje
¿y
nada
cómo
más.
Lo, ¿cómo?
Usted que se hizo tatuar recién, ¿por qué no la completa el día y
claro.
se
hace seguir el camino.
Y después cuando vuelve dice, no sabés lo que me pasó en la playa.
¿Pero cómo, cómo lo llaman? Porque al de los churros uno le dice churrero.
Enterrador.
Por acá.
Y lo entierra el tipo, le deja. Siempre algo afuera le dejamos.
Sí, bueno, sí. aparte después se tiene que ir.
Ahora, discúlpeme, cuando usted...
buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? La verdad que a mí me interesa que me... Bueno. Me gustaría que me enterraran.
Sí, me contaron.
Nosotros tenemos, primero hacemos el agujero.
Sí. Primero hacen el agujero.
Y después lo metemos a usted y después lo terminamos de enterrar ya el toque artesanal, digamos.
Bueno, pero uno, bueno, se divierte, pasa algún momento,
sí.
se saca la foto, ¿no?
Usted no se da una idea.
Bueno.
Porque uno disfruta sí, mientras sí. lo están enterrando. No, capaz después, ya cuando uno está enterrado,
ya está.
Pasan dos o tres minutos y dice, bueno, ya está.
Y, sí. y la sensación de la arena
Tome.
¿Qué? No. Pero usted...
Es relajante.
Los 20 pesos.
Pero bien. Claro, además le tengo que pagar antes porque tengo
claro,
el bolsillo.
¿Cómo se mete la mano en el bolsillo?
Después no me lo paga.
Claro que usted tenga un amigo
sí.
que pague. Pues, deja, pago yo. ¿Cuánto es? 20 centavos.
Bien, no, pero después me desentierran porque cuando ya pasó el lindo
ya.
momento.
Y le digo, sí,
después nosotros acá, la municipalidad, a las 7:30 de la noche,
sí.
pasa uno a desenterrar los que quedaron.
Sí, porque se viene la crecida del mar.
Se viene la crecida del mar, se la ve venir ahí.
Bueno, porque usted sabe también cómo son los chicos en la playa, que porque lo ven a uno más grande que ellos, uno no tiene derecho a divertirse, piensan ellos.
Claro,
y se burlan
a los jóvenes.
Se burlan del enterrado.
Sí,
y lo usan de palo de arco.
Eso, claro.
La cabeza de un lado
y
un
buzo de otro. No, y a veces le ponen un gorro arriba de la cabeza,
sí.
y ahí es cuando se lo olvidan, porque pasa
claro.
el tiempo en la municipalidad y no lo ve.
Claro, no.
Y lo ve tapado con un balde, ponele. Bueno. Nosotros igual tenemos orden de levantar todos los baldes a ver qué hay abajo.
Sí, tiene que mirar, porque en la playa...
Bueno, esa es otra cosa, enterrar.
Ese es un lindo emprendimiento para hacer, ¿eh?
Último emprendimiento.
¿Y qué más? Bueno, el bañero hay que bueno, estudiar para hacer guardavidas.
Yo sé que puede sonar exótico, pero una peluquería con barbería.
¿Peluquería o barbería?
Peluquería.
¿Barbería? Ahora que todos los hombres usan esa barba larga.
Claro, para cortar... le recorta la barba, le corta el pelo. Mismo ni siquiera tiene que barrer, porque el pelo se mezcla con la arena.
No, pero eso es una
ni se da cuenta.
En esta playa hay más pelo que arena.
Sí, claro. Sí, yo cuando salgo a la calle después me... Sí. Me sacudo las patas
sí.
y un montón de pelo. De los dedos. A veces llego al hotel y me baño y son todos pelos de la playa por las peluquerías que hay.
Claro, porque ya se aprovecha el tiempo, ya las vacaciones son cada vez más cortas.
Sí, un día.
Además que uno cuando está de vacaciones
ah, sí.
Se quiere hacer algo distinto.
Yo me quiero hacer un corte como los jugadores de fútbol.
¿Sabe que nosotros aprovechamos con los muchachos que se fueron recién? Los que lo entierran, le dejan la cabeza afuera. Aprovechamos y le cortamos el pelo.
Pero no soy yo, le dice el tipo.
Bueno, ¿y qué va a hacer?
Sí, me voy a cortar, pero me quiero... ¿Vio que le hacen dibujos en la cabeza? ¿Cómo hacen?
Nunca
que...
vi eso.
Cortan de... ¿No vio los jugadores de fútbol? Tiene todos un dibujo, una línea...
Ah,
son jugadores
de fútbol, qué sé yo, como es la vida de una persona así.
Pero ¿cómo, señor? Les hacen diseños raros.
Le podemos hacer un dibujo, no hay ningún problema. Claro, o un tatuaje, si quiere.
Mire.
Tiene ahí un...
¿Qué? Una mariposa.
Pero tiene tres alas.
Sí, porque... Después le explico. Bueno, extraordinario. Yo creo que el que no se hace rico en la playa... Es porque no quiere.
Mira todas las cosas que...
Así que ahora vamos a sacudir...
Todos
la arena, los pelos. Y vamos a arrancar las sillas de cuajo.
¿Sí?
Y dejar el lugar para otra actividad que en la playa también. Se puede hacer bailes.
Bailes, sí.
Sí, sí. Por
nosotros vamos a hacer un baile y máscara aquí esta noche. Así que arranquemos las sillas y demos paso a nuestros músicos. Una breve pausa y enseguida empieza el
bailongo.
Bailongo. Pausa.
Somos tu voz. Somos tu compañía. Somos tu reflejo. Somos AM750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Si quiere lo convoca al sordo que andará dando vueltas. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cacé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martina de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Baila Dolina. Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre también.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.
No me pareció. Please, please me.
Epa,
piden. Así.
Bueno.
¿Va con percusión?
Sí, con toda la percusión que sea posible. Pasa.
Oh.
wanna thank you, baby, back in your dress, always been in my heart, in my heart. I do all the things with you, it's all I do rhythm for you.
Hola Barton, gracias por acompañarnos todas las noches, pero la venganza será terrible. Y para el maestro le queremos pedir, yo no sé qué me han hecho tus ojos, Daniel y Lidia, manda el saludo.
No sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, yo no sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón, yo no sé qué me han hecho tus ojos
y al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí.
Para mí.
Son luces de ilusión que alumbran la pasión,
que albergo para ti.
Y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel.
Querer, tus ojos para mí será
la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza siempre, porque tus ojos son míos.
Aquí Valeria le pide al trío Sin Nombre si me das tu amor.
Ay,
mucho que la 1, 2, 3
Si me das tu amor, no quiero nada más que eso. Si me das tu amor, todo el resto se puede olvidar. Conmigo todo lo que digo ya está de más. Todo lo que es triste para mí no existe, queda detrás. Si no es de a dos, veo al mundo andando en retroceso. Si no es de a dos, doble lo que espero.
maestro, aquí le piden Milonga Sentimental.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Uno se queda llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Valor, pa' tenerte mucho valor, pa' desearte el bien, varón. Olvidar a Javio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo pueda creer. Tal vez te provoque risa ver mentir agua a tu pies. Pegar un tajo para cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los dientes de un pendejón cuando están bien amarrados al patrón del corazón. Valor, pa' creerte mucho valor, pa' desearte bien valor. Olvidar a Claudio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme a ti agua tu piel.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la 1:54 minutos, humedad 87%, temperatura 20 grados. Cielo nublado sobre Buenos Aires. El diputado José Luis Gioja se encuentra internado. El funcionario se encuentra en unidad coronaria intensiva en el Hospital Rawson de la provincia de San Juan. Luego de una inflamación en una de sus piernas, se le diagnosticó una flebitis y permanecerá en observación de 24 a 48 horas. Las líneas para atender consultas por coronavirus comenzaron a funcionar. Es para aquellas personas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires que sospechen portar el virus. Las autoridades sanitarias buscan evitar la concurrencia a los centros de salud y lograr aislamientos en casos positivos. Fernán Quirós aseguró que no hay circulación local del virus. El ministro de Salud porteño explicó que aquellos que vuelvan del exterior deben ser prudentes y no sociabilizar. El funcionario indicó que las consultas en la ciudad deberán hacerse llamando al 107.
Patria grande.
La policía reprimió durante la marcha de mujeres en Chile. Gases lacrimógenos y camiones hidrantes interrumpieron a la multitud que se congregó en la Plaza de la Dignidad. Cientos de mujeres que participaron de la huelga general feminista portaron carteles con frases como «Fuera Piñera».
Pelota.
Sebastián Becasese rescató el compromiso de todos en Racing. El técnico de la academia lo manifestó tras la victoria sobre Estudiantes de La Plata por 2-1. En tanto, el entrenador se mantiene invicto desde que arribó al club de Avellaneda con 3 triunfos y 4 empates. Humedad 87%, temperatura 20 grados. Para hoy se espera una mínima de 19 grados con chaparrones y una máxima de 25. Para mañana miércoles, una mínima de 20 con tormentas aisladas y una máxima de 25 grados. Paula René Larruz.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Muy bien. Aquí le piden para seguir con las milongas, alguna milonga de Michael Jackson.
Hay tantas, no sé cuál elegir.
Como ay, sí. Billie Jean, por ejemplo.
Ah, muy bien.
Bueno.
¿Va con percusión?
La Sierra Valera.
No, sí, pero no.
Okay. Porque es vocal.
Ah, venga. Okay. Un, dos, tres.
El trío sin nombre. Bueno, a ver si trajo la trompeta Gillespie.
Aquí está la trompeta.
Muy bien.
¿Dónde?
¿La tiene que armar o viene?
La tengo que armar.
Es un raspo.
¿La otra parte no la tiene usted, Barton?
A ver,
¿qué hacemos?
Vereda del Sol.
Bueno, señores, hay que marcharse. Me dice acá... ¿Quién? Me dice Filmo que hay que irse, ¿eh?
Uh-huh. Ah, bueno.
Así que...
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabera madura, Le dijo a la grande Méndez que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Ay, por lo que no está como oculta, la balada está en cutaco, por lo que no está en cutica. Ay, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito lindo? Vino Gillespie con su trompeta, Cholito lindo, como la toca con la cabeza, y Cholito lindo, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
¡Adiós, Marco!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. M750. Una señal.
Buenas noches. Terminó la huelga de las mujeres y la lucha continúa, por supuesto. Pero estaría bueno detenernos un poco en esto de la huelga. Ya vimos ayer lo que pasó en esta radio sin ellas, ya las extrañamos, ya imploramos por su regreso, ya entendimos, o al menos comenzamos a entender, o al menos eso creemos. Entendimos por dónde pasa la reivindicación, el llamado de atención, la protesta. Sí, protesta. Toda huelga es una medida de protesta. Un pedido para que las cosas cambien. Y una denuncia contra una injusticia, o varias injusticias. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora comenzó con una protesta, con una huelga, con una manifestación. El 8 de marzo de 1857, miles de mujeres salieron a la calle de Nueva York para reclamar por mejores condiciones laborales, exigir un recorte horario y poner fin al trabajo infantil. Las mujeres marcharon bajo el lema Pan y Rosas. El 23 de noviembre de 1909 comenzó también en Nueva York lo que se denominó Huelga de las Camiseras. Un día antes, la obrera Clara Lemlich Javelson, de 23 años, después de escuchar durante 25 minutos a los hombres hablar sobre los inconvenientes de participar en la huelga laboral que se estaba convocando desde septiembre en algunos sectores de la industria textil de Nueva York, se levantó, Clara Lemlich Chavelson, y declaró en yiddish que quería hablar. Clara subió al estrado y dio un discurso considerado crucial, la denominada filípica yiddish. Allí expresó que todos los trabajadores que confeccionaban camisas debían ir e irían a la huelga. Al otro día se lanzó la huelga laboral de 11 semanas en la industria de las camisas de Nueva York. Bautizada como la sublevación de las 20.000, fue sublevación de las 20.000, así, fue la mayor huelga de la mujer hasta la fecha en la historia de América. De toda América. El 24 de noviembre, alrededor de 20.000 trabajadores, en su mayoría mujeres, salieron de las fábricas. La huelga duró hasta febrero de 1910 y terminó en un protocolo de paz, un acuerdo entre empresarios y sindicalistas. Las jóvenes huelguistas obligaron al liderazgo, que era predominantemente masculino, a revisar sus prejuicios arraigados contra la organización de las mujeres. Los huelguistas y las huelguistas ganaron solo una parte de sus demandas, pero la sublevación provocó 5 años de revuelta que transformó la industria del vestido en uno de los oficios mejor organizados a nivel gremial, sindical, en los Estados Unidos. Las jóvenes en huelga tuvieron desde el comienzo una fuerte oposición y represión a sus demandas. Las empresas contrataron matones y prostitutas para acosar y perjudicar a las huelguistas. Para ello contaron con la ayuda de policías que detenían a las huelguistas por cargos inventados. También contaron con aliados en la justicia. En la Corte Suprema, escuchen esto. En la Corte Suprema, las huelguistas se enfrentaron a magistrados hostiles que reprochaban a las mujeres jóvenes su mal comportamiento, al punto que un juez le dijo a una sindicalista: usted está en huelga contra Dios y contra